El gobierno es una institución de Dios, pero el gobierno nunca fue creado para oprimir al pueblo.
El doctor Tony Evans afirma que la sociedad paga un precio cuando se cancela la autoridad de Dios.
Cuando los hombres no aprenden a ser gobernados correctamente por Dios, serán gobernados incorrectamente por el hombre, porque el hombre buscará convertirse en Dios.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. No hace falta un terremoto para sacudir los cimientos. Un cambio lento y constante a lo largo del tiempo lo consigue. Hoy, el Dr. Evans revela con qué facilidad el éxito puede conducir a la renuncia espiritual y cómo esta renuncia puede extenderse. Si no dejamos que Dios guíe nuestras decisiones, acompañemos a Tony en el capítulo 8 de Jueces, donde comienza su análisis.
Ahora comienza a ocurrir un cambio interesante en el versículo 22. Un cambio sutil, pero que se volverá importante a medida que sigamos avanzando por el libro y extrayendo principios para nuestras propias vidas. Porque recuerden, el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro ejemplo. No repetimos punto por punto porque no somos, la iglesia no es una entidad política en el mismo sentido en que lo fue la nación de Israel. Pero hay principios porque Dios no cambia, que son consistentes con su carácter, que trascienden el Antiguo Testamento y son relevantes para nosotros hoy. Entonces los hombres de Israel dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Lo que pidieron fue que Gedeón se convirtiera en su rey. Gobierna sobre nosotros, conviértete en... Él ya era su libertador, ya estaba funcionando como su juez, pero ellos dicen: no, queremos más, queremos que seas nuestro rey. Ahora tienes que entender algo. El plan de Dios para Israel era que no fueran como las otras naciones, que él fuera su Dios y que solo tuvieran un rey cuando él estuviera listo para que lo tuvieran. Ellos insisten en que Gedeón, por su gran destreza con los 300, se convierta en su rey. Gedeón dice: no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo gobernará sobre ustedes. El Señor gobernará sobre ustedes. Así que eso nos remite al principio. No nos convertiremos en su rey en el sentido de que no queremos quitar el gobierno divino directamente sobre su pueblo. Por eso Dios puso jueces en el camino, porque aún no quería que tuvieran una monarquía hasta que aprendieran a vivir bajo su autoridad. Y verás este patrón a lo largo de la Biblia, porque cuando los hombres no aprenden a ser gobernados correctamente por Dios, serán gobernados incorrectamente por el hombre, porque el hombre buscará convertirse en Dios. Ese es el problema con los gobiernos descontrolados, porque lo que hacen es buscar convertirse en Dios. A eso lo llamamos estatismo, donde los hombres gobiernan a otros hombres por la fuerza. Así que él dice: no voy a hacer eso. Sin embargo, Gedeón les dijo: les pediría que cada uno de ustedes me diera un pendiente de su botín. Porque ellos tenían pendientes de oro porque eran ismaelitas. Ahora, sigamos esto ahora. Así que no voy a ser su rey, pero denme sus pendientes. Ellos dijeron: claro que te los daremos. Entonces extendieron un manto y tomaron los pendientes. Así que él está obteniendo este oro. Y hace algo importante en el versículo 27. Gedeón lo convirtió en un efod. Y la colocó en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó con ella allí. El efod se colocaba sobre el pecho del sumo sacerdote. Tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y tenía grabados el Urim y el Turim, que eran 2 piedras que se usaban para discernir la voluntad de Dios. Ahora, aquí está la clave. El efod solo le pertenecía al sacerdote y solo se usaba específicamente en relación con el tabernáculo, el lugar de adoración. Él fue y tomó algo que no le pertenecía y lo llevó a un lugar donde no debía estar. Rechazó una posición, pero tomó otra posición que era ilegítima. Y esa posición ilegítima ejercía un derecho religioso y una autoridad religiosa que no le habían sido asignados. Y por supuesto, está actuando en un papel para el cual no ha sido designado. Y todo Israel, porque ahora es una superestrella, Gedeón es una superestrella, ahora lo ven como el guía espiritual, algo para lo que nunca fue autorizado, porque eso era lo que el efod significaba para el sacerdote. Iba a ser la persona intermediaria espiritual. Bueno, ese no es su papel y por eso ellos se prostituyen allí. Es decir, están siendo infieles al programa y al proceso de Dios. Y eso se convertiría en un lazo, en una trampa, tanto para Gedeón como para su familia. Así que está actuando fuera de alineación. Está fuera de alineación espiritual. La Biblia dice que cada vez que acudes a la creación en busca de guía que no ha sido autorizada, Romanos capítulo 1. Así que cuando buscas orientación porque eres Leo o eres, ya sabes, lo que seas, eso es ilegítimo. Cuando vas a que te lean la mano, ya sabes, cuando recurres a una fuente ilegítima, incluso si esa fuente usa el nombre de Dios, porque el efod era una herramienta legítima, pero estaba siendo una herramienta legítima usada de manera ilegítima. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas, no porque no tengamos una petición legítima o no porque no estemos comunicando esa petición a Dios, sino que debe hacerse de una manera autorizada, de acuerdo, de una manera aprobada. Esto no fue aprobado y se convirtió en una piedra de tropiezo para la nación y para Gedeón. Así que Madián fue subyugado porque él había derrotado a los reyes y a sus ejércitos, versículo 28. Ya no volvieron a levantar la cabeza y la tierra estuvo en paz durante 40 años en los días de Gedeón. Entonces, Jerobaal, que es el nombre de Gedeón, es el luchador contra Baal. Recibió ese apodo porque luchó contra Baal. Gedeón tuvo 70 hijos que eran sus descendientes directos. Porque tuvo muchas esposas. Estamos hablando de un montón de esposas. Si tienes 70 hijos, tienes un montón de esposas, ¿de acuerdo? Esto introduce todo el tema de la poligamia. Por supuesto, Dios estableció su diseño para el matrimonio. Hombre, mujer, los dos serán uno solo. No los dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete u ocho. ¿De acuerdo? Levítico 18, 18 y Deuteronomio 17, 17 prohibieron la multiplicación de esposas. Y sin embargo, es un problema a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y prácticamente cada vez que ves la multiplicación de esposas o la adición de esposas, tienes una situación desordenada. Así que tiene 70 hijos de sus muchas esposas. Así que no solo tiene muchas esposas, también tiene una concubina. Tiene una amante. Versículo 31, su concubina, la mujer que le acompañaba, estaba en la ciudad de Siquem. Ella también le dio un hijo. Y su nombre es Abimelec. Eso es importante. Esto es importante, porque Abimelec van a aparecer aquí. Y él va a ser un gran problema. ¿Entiendes hacia dónde va esto por su nombre? Le pone a su hijo el nombre de Abimelec. Abimelec significa mi padre es rey. Eso es lo que significa Abimelec. Y así lo nombra. Nombra a su hijo, mi padre es rey. ¿Qué te dice eso? Está tratando de construir una dinastía. Así que observa el progreso. Un minuto antes dijo, no voy a ser rey. Dios va a ser su rey. pero yo voy a ser un sacerdote para que puedan venir a mí en busca de guía de parte de Dios. Y luego tuvo a todos sus hijos. Está obteniendo todo su poder, todo su reconocimiento. Se le está subiendo a la cabeza. Así que tiene este hijo. Él pertenece a la concubina. Y dice, mi padre es rey. Así que ahora está preparando el escenario para una dinastía. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes poder ilimitado? Cuando no hay absolutamente ninguna rendición de cuentas. Dios reconoce el liderazgo. El liderazgo debe tener libertad para liderar. Pero no existe tal cosa como la falta de rendición de cuentas, ¿sabes? Y entonces, así que ahora él está yendo en una dirección completamente diferente. Y Gedeón, versículo 32, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en una tumba.
El doctor Evans nos contará cómo reaccionó la gente tras la muerte de Gedeón cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Tan pronto como murió Gedeón, versículo 33, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales. Ahora está el Baal en singular y luego están los Baales. Es como la iglesia en singular y luego decir las iglesias. Así que se establecieron lugares individuales para la adoración a Baal. Y recuerdas que en la propia casa de Gedeón, su padre tenía un Baal instalado en su propia casa. Así que ahora se están apartando de Dios otra vez. Lo que tienes ahora es una mala situación en desarrollo, porque si mi padre es rey, entonces ¿quién soy yo? Si mi padre es rey y me puso ese nombre, entonces debo ser el rey en espera. Soy el príncipe. Así que Gedeón muere. Tenemos este sincretismo ocurriendo. En el capítulo 9, entonces Abimelec es el que ahora está ascendiendo, y en el capítulo 9 expone un argumento de por qué él debería ser rey. Los primeros tres versículos, Abimelec, el hijo de Jeroboam, fue a Siquem a ver a los parientes de su madre, les habló a ellos y a todo el clan de la casa del padre, diciendo, «Hablen ahora ante todos los líderes de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes que 70 hombres, todos mis medio hermanos, todos los hijos de Jeroboam, gobiernen sobre ustedes o que un solo hombre los gobierne?» También recuerden, yo soy de su misma sangre y carne. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras en su favor ante la presencia de todos los líderes de Siquem. Y se inclinaron a seguir a Abimelec porque decían, él es nuestro pariente. Así que le dieron la plata. Él contrató a hombres inútiles y temerarios. Ellos lo siguieron. Así que los hombres de Siquem ahora están siguiendo a Abimelec. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 hombres sobre una sola piedra. La poligamia puso en marcha todo un sistema de acontecimientos que trajo al mundo a 70 muchachos y a un medio hermano por aquí. El medio hermano recibe el puesto por parte del padre de ser potencialmente el rey. El padre muere, Gedeón muere. Él prepara el escenario consiguiendo que los hombres de Siquem lo apoyen y quiere deshacerse de la competencia. Él no quiere ninguna revuelta en su contra. Así que los mata sobre una sola piedra. Frase clave, una piedra. Así que si solo usas una piedra, esto es uno por uno, 70 personas. Las piedras serán altares. Esto es sacrificio humano. Por eso, una y otra vez, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ves este tema constante de comprometerse con la idolatría. Así que mató a sus 70 hermanos, pero Jotam, el hijo menor de Jerubael, sobrevivió porque se escondió. Así que tienes al hijo menor. Todos los hombres de Siquem se reunieron. Fueron con Abimelec y lo hicieron rey junto al roble de la columna que estaba en Siquem. Bueno, esto nos lleva a una situación muy interesante. Jotam, el hijo menor, va al monte Gerizim, el lugar de la bendición, y alza su voz y clama. Entonces les dijo, escúchenme, hombres de Siquem, para que Dios los escuche a ustedes. Y les cuenta esta historia. Él dice, presten atención a esto. Una vez, los árboles salieron para ungir a un rey sobre ellos y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, he de dejar mi aceite con el cual Dios y los hombres son honrados para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, he de dejar mi vino nuevo, que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza, ven tú, reina, sobre nosotros. La zarza dijo a los árboles, si de verdad me están ungiendo como rey sobre ustedes, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. ¿Y de qué trata todo esto? Él dice que los árboles están buscando un líder. Así que los árboles van a buscar a este líder para que gobierne sobre ellos. Pero en todos estos casos, hasta que llegan a la zarza, el árbol dice, no, no vamos a hacer eso. La razón por la que no vamos a hacer eso es porque lo que estamos haciendo actualmente y lo que estamos produciendo actualmente honra a Dios y beneficia a las personas. Fíjate que en cada uno él dice Dios y el hombre. Así que lo que estamos haciendo es honrar a Dios y honrar a las personas. Finalmente, en su desesperación por ser gobernados, porque siguen viniendo y diciendo, gobiérnanos, gobiérnanos, van a la zarza. ¿Qué es la zarza? La zarza es un arbusto espinoso. Una zarza tiene espinas. Es improductiva, no produce nada excepto espinas. Así que el arbusto de zarza es una maldición. Están tan desesperados por ser gobernados que incluso aceptarán a un gobernante maldito que no puede producir nada excepto agujas. Así que le estás dando poder a una entidad que no puede producir. Los otros árboles, los otros grupos a los que acudieron, dicen que no pueden ir porque están siendo productivos. El punto es que la gente buena no busca gobernar ni controlar a los demás mientras ellos mismos son improductivos. Eso debería ayudarte a elegir a un líder o rechazar a un líder que quiere poder y lo único que puede hacer es lastimarte. Porque todo lo que hace una zarza es pincharte, pero quieren el poder. Ese es el problema de expandir el gobierno a lo largo de toda la Biblia. El gobierno es una institución de Dios, por lo tanto Dios creó el gobierno. Pero el gobierno nunca debió oprimir al pueblo. Su objetivo era liberar a las personas para que fueran productivas. Nadie tiene derecho a controlarte ilegítimamente. Nadie tiene derecho a controlarte ilegítimamente. Esto se ve en las familias. Puedes ver cómo las mujeres son víctimas de abuso por control ilegítimo, o puedes ver lo contrario. El control ilegítimo es ir más allá de Dios para controlarte. Cuando Dios dice que nos ha liberado no solo del control ilegítimo, sino también de las drogas. ¿Eso es un control ilegítimo o algún otro tipo de fuerza de hábito? Él te liberó de ser controlado ilegítimamente por un agente no autorizado. Por eso la libertad es tan importante. Por eso buscas la libertad, porque quieres eliminar lo ilegítimo. La libertad no significa ausencia de restricciones. La libertad significa la eliminación de restricciones ilegítimas, restricciones que no están autorizadas. Ahora bien, a veces no puedes controlar eso porque puedes estar viviendo en un régimen totalitario sobre el cual no tienes control. Pero en la medida de tus posibilidades, no permitas que el control ilegítimo te niegue la libertad que se te ha concedido en el Evangelio.
El doctor Tony Evans, con importantes palabras sobre mantener una clara lealtad a Dios. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Cuando una nación se aleja de Dios, a menudo le siguen la confusión y el conflicto. Mañana, el Dr. Evans analizará cómo la desobediencia de Israel condujo a la división y la destrucción, y cómo Dios transformó la obra del diablo en su propio instrumento de juicio. No se pierda este esclarecedor análisis sobre la rebelión, el arrepentimiento y la restauración.